Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación, consolación. Lo dejamos en la voz del ministro Óscar Álvarez. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, este es Óscar Álvarez una vez más con ustedes. Dios les bendiga. Damos lectura al tercer capítulo de Avergonzados del Evangelio, la era del pragmatismo. A pesar de esto, el pragmatismo filosófico nunca ha sido más popular en las iglesias evangélicas. El movimiento de iglecrecimiento, que durante años fue un componente principal de la actividad misionera mundial, ahora tiene una influencia enorme en los cuarteles generados de la Iglesia Evangélica Occidental. Los polluelos del pragmatismo aún regresan a casa cantando como gallos de pelea. Las iglesias norteamericanas están experimentando con metodologías pragmáticas y el resultado ha sido una explosión de interés en técnicas innovadoras de iglecrecimiento. El movimiento de iglecrecimiento ha formado una alianza no oficial con quienes creen que el evangelismo es antes que una empresa de mercado de publicidad. El pragmatismo en la iglesia refleja el espíritu de nuestra época. Libros con títulos como Aprenda a mercadear su ministerio, Mercadotecnia eclesiástica y desarrollo de estrategias eficaces del mercadeo y comunicación para iglesias, están en furor de venta. La industria de publicaciones cristianas está produciendo cada vez más materiales de asesoría para líderes eclesiásticos, provenientes de campos seculares de estudio, psicología, mercadotecnia, publicidad, gerencia política, entretenimiento y negocios. Al mismo tiempo, ha declinado la distribución de comentarios, ayudas para el estudio bíblico y libros sobre cuestiones bíblicas. El modelo de acción y conducta para los pastores contemporáneos no es el profeta o el pastor, sino el ejecutivo, el empresario, el político o, lo peor de todo, el anfitrión de programas de opinión. Gran parte de la iglesia contemporánea tiene una preocupación desmedida en niveles de audiencia, encuestas de popularidad, imagen como grupo, crecimiento estadístico, utilidad financiera, sondeos de opinión, tablas demográficas, cifras de ascenso, tendencias en la moda, prestigio y celebridad en su lugar en las listas de los mejores y otras cuestiones pragmáticas. Se está desvaneciendo con rapidez la pasión de la iglesia por la pureza y la verdad. A nadie parece importarle, siempre y cuando la respuesta del público sea entusiasta. Tozer advirtió que el pragmatismo también se había introducido en la iglesia de su tiempo. Escribió: digo sin vacilación que una parte la iglesia, digo sin vacilación que una parte, una gran parte de las actividades que se llevan a cabo hoy en día en círculos evangélicos no solo están influenciados por parte del pragmatismo, sino que además son controladas casi del todo por sus dictados. Tozer describió: el peligro es que el pragmatismo representa para la iglesia aún el llamado pragmatismo consagrado. La filosofía pragmática no hace preguntas embarazosas acerca de la sabiduría de lo que estamos haciendo o siquiera de la moralidad. Acepta nuestros fines elegidos como correctos y buenos, y parte busca de medios y procedimientos eficientes para alcanzarlos. Tan pronto descubre algo como que funciona, busca un texto para justificarlo, consagra el método del Señor y avanzas sin reservas. A continuación, se escribe un artículo acerca del método con alguna revista. Luego un libro y por último se otorga a su inventor un grado honorífico. Después de esto, cualquier duda sobre la autoridad bíblica de las cosas o tan siquiera su validez moral es rechazada y por completo no se puede discutir con el éxito. El método funciona, luego tiene que ser bueno. Una filosofía en bancarrota. Puede ver como una necesidad lógica que la nueva filosofía menoscaba la sana doctrina. Descarta los propios méritos de Jesús, la predicación y la enseñanza como los medios primarios del ministerio, los reemplaza con metodologías que carecen por completo de sustancia y su exigencia es independiente de cualquier credo o canon. De hecho, evita las convicciones fuertes porque se consideran divisorias, indecorosas o inapropiadas. Rechaza la doctrina como algo académico abstracto, estéril, amenazador o simplemente impracticable. En lugar de enseñar el error o negar la verdad, hace algo más sutil, pero eficaz. Desde el punto de vista del enemigo, elimina toda carga del contenido. En lugar de emprender un ataque frontal contra la ortodoxia, sirve a la verdad de labios para afuera, al mismo tiempo que menoscaba calladamente los fundamentos de doctrina. En lugar de exaltar a Dios, denigra las cosas que son preciosas para Él. En ese respecto, el pragmatismo representa un peligro más sutil que el liberalismo que amenazó a la Iglesia en la primera mitad del siglo. El liberalismo atacó la predicación bíblica. Una de las figuras principales del liberalismo a principios del siglo XX en los Estados Unidos fue Harry Emerson Froedlich, quien escribió: "Los predicadores que sacan textos de la Biblia y luego proceden a explicar su situación histórica, su significado lógico en el contexto, su lugar en la teología del escritor, con unas cuantas reflexiones prácticas al final, están haciendo un uso muy desatinado de la Biblia". Fosdick fue empujado a su aversión hacia la exposición bíblica por el mismo interés pragmático que ha invadido a la iglesia evangélica actual. ¿Podría algún procedimiento estar predestinado con mayor seguridad y fastidio y futilidad? ¿Quién es serio en suponer que haya al menos uno por cada 100 de las congregaciones que se interese para empezar en lo que Moisés, Isaías, Pablo o Juan quisieron decir en esos versículos especiales, o quién vino a la iglesia con interés profundo en ello? Nadie habla en público. Supone que sea el interés visual o vital para la gente el significado de unas palabras que fueron dichas 2000 años atrás. Lo que Fosdick sugería es que los predicadores empiecen por las necesidades percibidas de los creyentes, que no terminen, sino que empiecen pensando en las necesidades vitales de los oyentes y que a partir de ello el sermón se organice alrededor de sus esfuerzos constructivos para satisfacer esas necesidades. De todo lo que se trata es sentido común y buena filosofía, escribió Fosdick, apelando al pragmatismo. Lo que Fosdick sugería es que los predicadores empiecen por las necesidades percibidas de los oyentes, que no terminen, sino que empiecen pensando en las necesidades vitales de los oyentes y que a partir de ello el sermón se organice alrededor de sus esfuerzos constructivos para satisfacer esas necesidades. De todo lo que se trata es sentido común y buena filosofía, escribió Fosdick, apelando al pragmatismo como una justificación. Todo el mundo lo utiliza, desde los maestros de primera clase hasta los que siguen tan atrasados como los estilos que están en el boga. Esa es una representación exacta de la sabiduría convencional, de la filosofía orientada al mercadeo, que está al alcance del usuario y que da gusto al consumidor. Empieza las necesidades percibidas y atiende con mensajes temáticos. Si se emplean las escrituras en lo absoluto solo con fines ilustrativos, tal como Fosdick lo proponía, es pura acumulación o acomodación a una sociedad adicta al amor propio y al entretenimiento. Solo que ahora esos consejos provienen del interior de la iglesia evangélica. Sigue lo que está de moda, pero revela poco interés en lo que es verdadero. Se ajusta muy bien al liberalismo, del cual provino, pero está en todo sentido fuera de lugar entre cristianos que profesan creer en la Biblia, en la palabra inspirada por Dios. Cierto libro evangélico con éxito de ventas advierte a los lectores que deben mantenerse en guardia contra los predicadores que recalcan la interpretación de las escrituras por encima de su aplicación. Espere un minuto. ¿En ese consejo es sabio? No lo es en lo absoluto. No existe peligro alguno de doctrina irrelevante. La amenaza real, pretensión de revelancia no doctrinal. El núcleo de todo lo que es verdad es práctico. Se halla en la enseñanza de las escrituras. No somos nosotros quienes hacemos relevante la Biblia. Ella lo es de forma inherente, por la sencilla razón de que es la palabra de Dios. Además, al fin de cuentas, ¿cómo puede ser irrelevante cualquier cosa dicha por Dios? Según la carta segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La iglesia como una cafetería. El pragmatismo radical de la escuela, de darle gusto al cliente, despoja a la iglesia de su papel profético. Hace de la iglesia una organización popular en la que se incorporan miembros nuevos, suministrándoles una atmósfera agradable y amistosa en la que pueden comer, beber y ser entretenidos. La iglesia funciona más como una cantina que como una casa de oración y adoración. Esta no es una exageración. Un libro reciente con éxito de ventas en el que se defienden ideas pragmáticas de iglecrecimiento incluía esta sugerencia. Recuerde usted que la taberna de la esquina solía ser un sitio donde los hombres de los vecindarios se congregaban para ver la transición de grandes acontecimientos deportivos como la Serie Mundial de Béisbol o los campeonatos de boxeo. Aunque los tiempos han cambiado, ese mismo concepto puede aún ser utilizado por la iglesia para gran efecto. La mayoría de las iglesias tienen un salón auditorio grande que podrían utilizarse para reuniones especiales alrededor de grandes acontecimientos seculares, medios, deportes, debates políticos, grandes espectáculos y otros por el estilo. Todo este escenario se construye sobre una serie de presunciones cuyo carácter no bíblico es patente. La iglesia no es lógica en lo que se reclutan miembros nuevos. No es una cafetería por el vecindario. No es una fraternidad que recolecta compromisos de apoyo. No es un centro comunitario donde se celebran fiestas. No es un club privado para las masas. No es una asamblea cívica donde se tratan problemas de la comunidad. No es un tribunal donde se rectifican las injusticias de la sociedad. No es un foro abierto ni una convención política, siquiera una campaña evangelística. La iglesia es el cuerpo de Cristo según primera carta a los Corintios 12:27 y las reuniones de la iglesia son para la adoración como grupo y la instrucción doctrinal. La única meta legítima de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la educación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12. Crecimiento vital, no mera expansión numérica. La noción de las reuniones de la iglesia deberían utilizarse para atraer o deslumbrar a no cristianos es algo que se desarrolló en tiempos recientes. En las Escrituras no se encuentra algo semejante, de hecho, como un acontecimiento excepcional, según la primera carta a los Corintios 14:23 y Hebreos 10:24 y 25 indica que los cultos en la iglesia son para el beneficio de los creyentes y no de los incrédulos. Y consideramos uno de unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más como veis que aquel día se acerca. En Hechos 2:42 nos muestra el patrón seguido por la iglesia primitiva en sus tiempos de reunión y perseveraban en la doctrina de las oraciones. Nótese, la prioridad de la iglesia fueron desde un principio la adoración a Dios y la edificación de los hermanos. La iglesia se reunía para adorar y crecer espiritualmente y dispersa para evangelizar al mundo. Nuestro Señor comisionó a sus discípulos para realizar la obra de evangelismo en estos términos: id y haced discípulos a todas las naciones, según Mateo 28:19. Cristo deja en claro que la iglesia debe esperar que el mundo llegue a sus reuniones y ni siquiera invitarle a asistir, sino que debe ir al mundo. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Me temo que una perspectiva en la que se destaca una presentación pasable del evangelio dentro de los muros de la iglesia absuelve al creyente individual de su obligación personal de ser luz en el mundo, según Mateo 5:16. Insto de nuevo en que la proclamación de la palabra de Dios debe ser central en la iglesia. 1 Corintios 1:23, 1 Corintios 9:16, 2 Corintios 4:5, 1 Tito 6:2, perdón, Timoteo 6:2, 2 Timoteo 4:2. A tiempo y fuera de tiempo, labor de los ministerios de Dios consiste en redargullir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina, según la carta a Timoteo 4:2. El pastor que pone el entretenimiento por encima de la predicación bíblica vigorosa está abdicando frente a la responsabilidad primordial de un anciano. Sé retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, según Tito 1:9. La estrategia de la iglesia nunca ha sido apelar al mundo en los términos didácticos por el mundo. No se supone que las iglesias deban competir por el consumidor al mismo nivel de los canales de televisión y las agencias de publicidad. No podemos estimular un crecimiento auténtico mediante persuasión sagaz o técnicas innovadoras en el Señor. ¿Quién añade personas a la iglesia, según Hechos 2:47? Las metodologías humanas no pueden acelerar el proceso divino ni adelantarlo. Cuando el crecimiento adicional se produzca, cuando el crecimiento adicional que produzcan es una imitación infructuosa. El crecimiento artificial no natural en el reino biológico puede ocasionar malformaciones o, peor todavía, cáncer. El crecimiento sintético en el reino espiritual tampoco es saludable en lo absoluto. ¿Buena técnica? No. Mala teología. La filosofía que acopla las técnicas del mercadeo con teoría de iglecrecimiento es el resultado de una mala teología. Parte de la presunción de que si uno envuelve el evangelio con el paquete correcto, la gente va a ser salva, está arraigado en el arminianismo que hace de la voluntad humana y no un Dios soberano. El factor decisivo en la salvación habla de la conversión como una decisión por Cristo. Esa clase de lenguaje y doctrina ha empezado a pigmentar el ministerio moderno. La meta del ministerio orientado al mercadeo es una decisión humana instantánea antes que una transformación radical del corazón por la obra de Dios Todopoderoso mediante la convicción del Espíritu Santo y la verdad de su palabra. una creencia honesta es en la soberanía de Dios pondría fin en gran medida a la insensatez que tanto abunda en la iglesia de hoy. Además, esta manera de entender a la iglesia desde el punto de vista de una agencia publicitaria corrompe el cristianismo y da gusto a los deseos carnales que forman parte esencial del sistema de este mundo, según Primera Carta de Juan 2:16. Tenemos una sociedad llena de personas que quieren lo que quieren cuando lo quieren. Están obsesionadas con su propio estilo de vida, su recreación y su entretenimiento. Quieren comodidad, felicidad y éxito. Cuando las iglesias apelan a esos deseos egoístas, tan solo exacerban las pasiones que impiden la piedad verdadera. La iglesia se ha acomodado a nuestra cultura con el diseño de una variedad de cristianismo en el que tomar la cruz es opcional o incluso extravagantemente impropio. Sin duda alguna, muchos creyentes en la iglesia del mundo occidental suponen que pueden servir mejor a Dios presentando la menor confrontación posible al mundo que les rodea. Tras haber absorbido los valores del mundo, el cristianismo en nuestra sociedad ahora está muriendo. De manera sutil pero segura, la mundanalidad y la indulgencia egoísta está rodeando el corazón de la iglesia. El evangelio que se proclama hoy es tan rebuscado que ofrece creer en Cristo como un simple medio para obtener satisfacción y prosperidad en la vida. La ofensa de la cruz, según Gálatas 5:16, ha sido extirpada de una manera sistemática con el fin de que el mensaje sea aún más aceptable para los incrédulos. De alguna manera a la iglesia se le ocurrió la idea de que podía declarar paz con los enemigos de Dios. Cuando encima de todo eso hay grupos de punk rock, ventrílocos, payasos, lanzadores de cuchillos, luchadores profesionales, levantadores de pesas, comediantes, bailarines, malabaristas, equilibristas, roperos, cortes y celebridades de la farándula que toman el lugar de predicador, el mensaje del evangelio recibe un golpe catastrófico. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique, según Romanos 10:14? Yo sí creo que podemos ser innovadores y creativos en la manera como presentarnos el evangelio, pero debemos ser cuidadosos en armonizar nuestros métodos con la profunda verdad espiritual que estamos tratando de transmitir. Es demasiado fácil caer en la trampa de tratar de con trivialidad el mensaje sagrado. También debemos hacer que el mensaje y no el medio sea el corazón de lo que queremos transmitir a los oyentes. No se apresure a escoger las tendencias de las iglesias gigantes con tecnología complicada y tampoco menosprecie la adoración y predicación convencionales. No necesitamos métodos para lograr que la gente se salve, según Primera Carta a los Corintios 1:21. Tan solo necesitamos volver a predicar la verdad y plantar la semilla. Si somos fieles en ello, el terreno que Dios ha preparado dará fruto. Para otro lado, si la iglesia en Norteamérica no regresa al cristianismo bíblico, pronto veremos el fin de su influencia para Cristo. Todos se sorprenden al ver con cuánta rapidez cambia el aspecto del mundo moderno. En cambio, son muy pocos los cristianos que logran darse cuenta del declive penoso por el cual también desciende la iglesia a ritmo acelerado. Es posible que seamos testigos de los últimos días del movimiento evangélico bíblico como una fuerza significativa en nuestra misión. En realidad, no es exagerado imaginar que de aquí a 20 años, misioneros de Europa Oriental vengan a evangelizar en Norteamérica. La realidad es de esa posibilidad me sobrepasa en gran manera. Quienes conocemos y amamos la verdad debemos ser voz profética de nuestro Dios y afirmar la santidad de su nombre. Debemos demandar que cualquier esfuerzo en el nombre de nuestro Señor haga manifiesta la integridad de su naturaleza. Él es el Santo, Santo, Santo. Isaías 3:6-3, y debe ser representado de igual manera. Cualquier cosa por debajo de esto no es digna de la majestad, la grandeza y la santidad de nuestro Señor. El daño oculto de una lepra. Spurgeon vio Esta misma tendencia de introducir cosas divertidas a la iglesia hacia finales del siglo XIX. Con los embates de la controversia del declive en 1889, la salud de Spurgeon estaba colgando de un hilo y tuvo que abstenerse de predicar muchos domingos. Por cierto, jueves por la noche en abril dio un mensaje en el tabernáculo y dijo, entre otras cosas, «Confío que no esté encontrando fallas donde no las hay. Pero no puedo abrir mis ojos sin ver cosas que se hacen en nuestras iglesias, las cuales hace 30 años ni siquiera se habrían podido soñar. En el asunto de las diversiones, los profesores han ido demasiado lejos por la senda de la laxitud. Lo que es peor, todavía las iglesias ahora han concebido la idea de que este deber es suyo, entretener a la gente. Lo que antes disentían y protestaban en contra de ir al teatro, ahora han hecho que el teatro venga a ellos. ¿No se debería exigir licencia de teatro a muchas iglesias? Si alguien tuviera que asegurar el cumplimiento rígido de la ley, ¿no estarían obligando a consentir un permiso oficial para la presentación de espectáculos? No me atrevo a hablar de lo que se hace o se ha hecho en bazares y ferias organizados por varias iglesias. Si gente decente del mundo se hubiera encargado de realizar, quizás no habrían llegado tan lejos. ¿Qué necedad les ha faltado para probar a las iglesias? ¿Qué disparate han sido demasiado grande para las conciencias de los que profesan ser hijos de Dios, quienes no son del mundo, sino llamados a andar con Dios en una vida separada y santa? El mundo juzga con hipocresía las pretensiones elevadas de tales hombres, y en verdad no sé de otro calificativo para ellos. Pensar en que los que disfrutan de comunión con Dios haciendo el papel de tontos con disfraz y todo, hablan de luchar contra el Señor en oración secreta, pero hacen malabares con el mundo y apuestan a escondidas. ¿Acaso puede esto ser correcto? ¿Han canjeado posiciones en el bien y el mal, lo correcto y lo errado? Con seguridad existe una clase de conducta sobria que es congruente con una obra de la gracia en el corazón, y existe una livianidad que hace evidente la supremacía de un espíritu de maldad. Ah, señores, puede ser que hubo un tiempo cuando los cristianos eran demasiado escrupulosos, pero seguro no había sido en mi tiempo. Es posible que haya existido una cosa tan espeluznante como la rigidez puritana, pero jamás la he visto. Hemos pasado de la libertad al libertinaje, hemos ido más allá de lo dudoso a lo peligroso, y nadie puede profetizar dónde vamos a parar. ¿A qué lugar se ha ido la santidad de la iglesia de Dios? Se ha esfumado como la hierba seca y ahora es objeto de burla antes que de reverencia. ¿Acaso puede medirse la influencia de una iglesia por su santidad? Si la gran hueste de cristianos de profesión fueran santificados por el Espíritu, tanto en su vida doméstica como en los quehaceres de la vida, la iglesia se convertiría en gran potencia del mundo. Los santos de Dios hacen lloro y lamentaciones junto a Jerusalén cuando ven la espiritualidad y la santidad tan débiles y en bajamar. Otros pueden considerar esto como un asunto sin mayor consecuencia, pero nosotros lo vemos como el esparcimiento de lepra. El reto de una iglesia de Cristo es el siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios 7:1. No es la sagacidad de nuestros métodos, las técnicas de nuestro ministerio o el ingenio de nuestros sermones lo que da poder a nuestro testimonio. Es la obediencia a un Dios santo y la fidelidad para conformarnos a sus demandas de justicia en nuestra vida diaria. Debemos despertar ahora mismo. El declive espiritual es un estado muy peligroso para quedarse en él. No podemos darnos el gusto de ser indiferentes. No podemos continuar nuestra búsqueda alocada de placer y gratificación egoísta. Estamos llamados a pelear una batalla espiritual y no podemos ganar mitigando al enemigo. Es necesario que una iglesia débil se fortalezca y un mundo necesitado sea confrontado con el mensaje de salvación. Es posible que no nos quede tiempo, como Pablo escribió a la iglesia en Roma, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Este es el final de este libro, el tercer capítulo de Avergonzados del Evangelio. Esto fue Oscar Álvarez en Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Un saludo para todos nuestros oyentes y aquellos que están fielmente siguiendo esta lectura. Que Dios les bendiga, y yo creo que todos estamos siendo bendecidos por este hombre que escribió y visualizó un futuro para que nosotros nos prevengamos acerca de lo que realmente Dios ha dejado escrito en su palabra y que nosotros debiéramos hacer, y no caer en la mercadotecnia o el pragmatismo que ha venido ahogando a la iglesia de hoy y que nos ha arrastrado su corriente. Dios les bendiga. Esto es Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Regresaremos con el cuarto capítulo. Dios les bendiga. Bye bye. Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa evangelístico Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que haya encontrado edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Se despide su amigo y colaborador, Oscar Álvarez. Hasta la próxima.